Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta. Ya saben que durante estas semanas, a falta de 68 días, que son los que nos separan de las urnas de ese mayo del 2023, nos gusta conocer quiénes van a ser no solamente los candidatos, sino los equipos de las personas que han decidido dar el paso, participar en política, animarse a la vida pública y ofrecer alternativas. Sobre todo cuando se trata de gente joven, que no ha pisado ninguna de las alfombras políticas y a pesar de todo lo que llevamos encima en esta legislatura, sigue pensando que merece la pena esta participación. Hoy tenemos con nosotros al Partido Socialista de La Oliva, que además, como verán, vienen muy bien acompañados. Muy buenos días a todos y a todas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bien hallado, Nuria.
No son tan tímidos, ¿eh? Bueno, es un partido que saben que está gobernando actualmente y que está conformado por Joana Pérez, que hemos hablado con ella muchísimo durante las últimas semanas a raíz de esos fantásticos carnavales en Corralejo y en los pueblos. Julio Santana, que está hoy con nosotros y que normalmente pues nos pone al día de todo lo que está pasando en esas mejoras en las playas y en otras cuestiones de la gestión municipal. Y Luis Alba, que el otro día nos pegó un repaso, además, a todo lo que se había hecho para embellecer y rehabilitar los pueblos, no solamente la localidad de Corralejo. Bienvenidos a ustedes también.
Muchísimas gracias, siempre bien hallado.
Bueno, Julio Santana encabeza la lista.
Así es, me toca de nuevo encabezar la lista y esta vez acompañado con experiencia ya con compañeros que han gobernado con nosotros en esta legislatura, así como también compañeros que en la actualidad está trabajando con nosotros como personal de confianza en el ayuntamiento y también con gente nueva, preparada y con muchísimas ganas de aportar y trabajar como nos han manifestado en nuestra reunión.
¿Qué hemos aprendido o qué han aprendido ustedes después de esta legislatura a la hora de conformar una lista? ¿Qué necesidades tiene el municipio?
Bueno, en principio las necesidades del municipio nos las dice a día todo y cada uno de los vecinos. Cada vecino tiene una inquietud o un deseo que se haga realidad en su municipio y nos lo traslada. Eso es lo que estamos aprendiendo. Lo que estamos aprendiendo es que hay que escuchar, hay que estar en la calle y escuchar a los vecinos. Y como yo dije desde un principio cuando me puse en política, no, nuestra obligación no es hacer obras faraónicas que nunca se terminen, sino hacer la vida un poquito más sencillo a nuestro vecino.
Bueno, es el caso de Luis Alba, por ejemplo, que tampoco había participado en la vida política, no de esta manera, ¿no?
No, nunca.
Nunca. Sí conocía la administración, pero no de esta manera tan activa. ¿Cuál ha sido la conclusión, la principal conclusión de estos 4 años? Casi 4 años.
Bueno, hablamos de la casualidad de que hablamos hace 4 años en este mismo.
Tengo la foto, ¿eh?
Sí. Y en ese momento nos presentábamos en política y te comentaba un poco que lo que nos empujaba a dar el paso era un poco aportar ese granito de arena que tenemos todos dentro en cuanto a inquietudes por lo público y un poco decir, oye, pues en vez de criticar desde la trasera, pues intentar, como digo, con compromiso y con trabajo y con cercanía, siempre desde la humildad, hacerle la vida más fácil a los vecinos, porque la política municipal es eso, es nuestra clave, lo que hemos querido en base a lo que nosotros prometimos fue llevarlo a cabo. No ha sido otra cosa sino trabajo, siempre de la mano de la participación del pueblo, de lo que nos trasladaban los vecinos, en cada actuación que llevábamos a cabo en cada lugar, hacernos con una visión previa de lo que los vecinos pensaban del lugar. ¿Quién mejor que ellos, que son los que conocen la idiosincrasia de su zona y quienes más, no quiere decir que tengan más derecho, porque lo público es público, pero sí que es verdad que te trasladan las sensibilidades y sobre todo las realidades del lugar en cada lugar y en cada punto y cada pueblo. Y lo que hemos hecho pues ha sido eso, hacer política de cercanía, con trabajo y con compromiso, pues para hacerle la vida más fácil a nuestros vecinos.
Bueno, Joana, que está aquí calladita, dice, bueno, así voy a, van a tener que compartir micros, si puede coger, por favor, el que tiene a su derecha, efectivamente. Joana dice, hay que, dicen tus compañeros Julio y Luis, hay que dar respuesta a los vecinos, las necesidades de los vecinos. A la hora de conformar esta lista, hay otros partidos que están teniendo en cuenta el tema de la territorialidad, los pueblos, que cada uno provenga de una parte diferente del municipio. ¿Ustedes también lo han hecho así?
Sí, por supuesto. Hemos tocado a gente de...
Aquí, por ejemplo, que tenemos sí, representantes...
Bueno, aquí tenemos una amplia representatividad de los pueblos.
Tenemos Villaverde, Las Hares,
La Oliva, Corralejo. Y después tenemos compañeros de Cotillo, del Roque. Y yo creo que llegamos a todos los pueblos del municipio. No creo que sea una cosa que deba determinar la persona, porque lo que tenemos es que poner gente con capacidad, con compromiso, y con ganas de trabajar y que estén preparados, que sean competentes, porque vamos a servir al pueblo, no vamos a representar a un pueblo. A mí me dicen mucho en Cotillo que han tenido legislaturas hasta 3 concejales del pueblo de Cotillo, y lo que hemos conseguido nosotros en 2 años y medio en el Cotillo no lo consiguieron hasta 3 representantes de ese pueblo en su momento. Por lo tanto, no creo que sea primordial, pero sí que es verdad que hemos conseguido también conseguir, creo que, perfiles muy buenos para representar al municipio de La Oliva, pero desde que da la casualidad de que son de casi todos los pueblos del municipio.
Bueno.
Y que vienen con ganas.
Vienen con ganas.
Sí, se les ve muy, muy animado y con ganas a todos los nuevos integrantes de la lista.
Joana, ¿le gustaría repetir con festejos, que es un área que tiene a los concejales prácticamente fuera de casa todos los fines de semana, porque cuando no son carnavales es cualquier otra cosa? ¿Le gustaría?
Bueno, yo ahora, pasados los carnavales, pues, ¿por qué no? No me importaría repetir. Sí, es verdad que, como bien dices, hay que echarle muchas horas fuera de casa, día, noche, mañana organizando un poco, por la noche acto, llegas muy muy tarde, te levantas muy temprano, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ahora que ya uno le cogió el tranquillo, como digo yo? No sé, si me la ofrecen, pues ¿por qué no?
Uh-huh. Sobre todo porque no es una concejalía fácil, ¿eh?
No.
Es decir, una cosa es organizar la fiesta y otra estar de fiesta. Estar de fiesta, esto es maravilloso, ¿no?
Sí, sí.
Pero
no tiene
organizarla...
nada que ver una cosa con la otra. A mí me gusta mucho la fiesta. Pero sí es verdad que ahora que estoy llevando la concejalía es totalmente diferente. Uh-huh. Porque ya cuando llegas a disfrutar la fiesta ya estás un poquito agotada, pero aún así la disfruto.
Uh-huh. Aparte, ustedes tienen un muy buen equipo dentro del ayuntamiento. No es que sea muy grande, pero tienen un muy buen equipo, personas que ya tienen esa destreza, ¿no?, a la hora de realizar todos estos eventos.
Sí, sí, la verdad que, bueno, lo que es el departamento, estaba la técnico y yo, pero sí es verdad que hay un grupo de personas que siempre nos apoyan. Desde una concejalía muy importante en festejos es Obras y Servicios, que tiene que tener el apoyo de ellos sí o sí, porque el montaje es brutal. Y en una fiesta pequeña no, pero un carnaval, fiesta de Cotillo, fiesta de Corralejo pero sí, y siempre hay gente que arrima el hombro y te ayuda.
Por cierto, Joana, que ayer veíamos la presentación de las mini olimpiadas, segunda edición, hasta 7 colegios que van a participar de La Oliva. No quiero olvidarme de quién organiza esta iniciativa, con el apoyo obviamente del ayuntamiento, pero es un club, ¿no?, el que ha impulsado y ha puesto...
Sí, fue el Club Caima el que nos presentó el proyecto ya el curso pasado, y la verdad que yo no lo dudé en un momento porque era un buen proyecto, y de hecho, y claro está, de que ya vamos a por la segunda edición. Ahora el día 31 de marzo se realizan las primeras jornadas,
¿sí?,
en el pabellón José Perdón Pierres en Corralejo, y después ya la clausura, digamos, es en mayo.
Bueno, ¿algo que añadir, señor Julio, ahora que usted tiene audio?
Nada, simplemente es lo que comenta la compañera. Cuando nosotros tomamos la decisión de que el área de lo que era festejo recayera en ellos, era porque teníamos plena confianza en que iba a ser un trabajo maravilloso, uh-huh, y así ha sido, ¿no? Creo que todos los eventos festejos que ha hecho desde la concejalía han sido todos un éxito, uh-huh, y vamos, sé que no nos íbamos a equivocar a la hora de que ella tomara un poco la rienda de ese departamento, ¿no? Sí, es verdad que, como dice ella, involucra a otra serie de departamentos,
claro,
como
sí,
obra
sí,
y servicio y demás, pero bueno, hemos tenido esa suerte de contar con ella y la implicación, que sé que ha sido muchísima, muchísima, y ahí está el resultado, ¿no?
Bueno, vamos a darle voz a estos vecinos que yo creo que voz y aplausos, ¿no? Porque tal y como está ahora mismo la política, pareciera que todo el mundo pues quiere separarse, quiere desentenderse de todo esto y que a las administraciones pues se quiere recurrir para encontrar un puesto de trabajo, básicamente. Ustedes han empezado por la puerta de atrás, o sea, ustedes no vienen por el puesto de trabajo, sino que vienen con todos los problemas que hay, con el nivel de exigencia que tienen los vecinos, con una Fuerteventura que ya no se parece mucho, ni siquiera a la de hace 5 años, ¿no? Esos niveles de exigencia en los servicios es lo que piden los vecinos, en tanto pagan sus impuestos. Y aún así, con todo, ustedes se animan a esta vida pública. ¿Por qué? Cristian, cuéntanos. Cristian,
bueno,
Rodríguez.
Yo la verdad que cuando Julio me llamó hace 9 meses, porque yo ahora mismo estoy trabajando con ellos de personal de confianza, y la verdad que es lo que me dice todos los días Luis, ¿no? Que es el día a día, estar en la calle, y la verdad que me identifico mucho con la política de ellos, que es todo el día en la calle. Y como digo yo, hasta mi mujer, todos los días le digo, con ellos, sea la hora que empiece a trabajar, pero no sea la hora que termino, ¿no?
Bueno, entonces esto se parece mucho a Onda Fuerteventura, si quieres, ¿eh?
Puede ser, puede ser.
¿Qué has visto desde Cristian? Porque esta opinión quizá para el vecino sea quizá la más fresca, ¿no? De ¿qué se ve desde el backstage del ayuntamiento en cuanto a los vecinos, en cuanto a los servicios y sobre todo en cuanto a la posibilidad que tienen los concejales para resolver los problemas en el tiempo que necesitan los servicios, los vecinos, que esta es otra?
Mira, yo estoy, ya como te decía antes, muchas horas en la calle, y lo más sorprendente que me han hecho preguntas, dice, es que cuando antes de entrar Julio y Luis, Joana, los PSOE del Oliva,
¿sí?,
todo era la excusa, no, eso es el cabildo, hay un proyecto, y ahora me dicen, pero si había un proyecto 20 años y lleva esta gente 2 años y se ha hecho, y los 20 años atrás que han hecho. Entonces y eso fue ya una de las cosas que me
llamó para ir con él. ¿A qué proyecto te estás refiriendo?
Por ejemplo, el proyecto, por ejemplo, lo de las aceras de Cotillo,
sí,
el acerado nuevo, el...
No, y el saneamiento, ¿eh?
El saneamiento.
Muchas
cosas que ahora a lo mejor se me quedan en el tintero, pero es que pero hasta cualquier tontería de cualquier farola, dice, no, es que, o un espejo, en cualquier calle, dice, no, es que esa carretera, como es el cabildo, no me dejaban hacerlo. Llamaron al señor Luis Alba, y después hubo hasta gente de mismo cabildo, quejándose que por qué Luis Alba había hecho eso cuando esos vecinos llevan 20 años pidiendo un espejo para en un stop.
Bueno, y una cosa que él participó activamente, porque está un poco con Julio de la mano todo el día, bueno, con nosotros también, somos al final un equipo, un día estoy con David, un día estoy con Cristian, otro día estamos los cuatro, otro día estamos los dos. No incluyo a Joana, sino cuando estamos en las fiestas, porque nuestras concejalías son más de tocarnos en la calle, y después con Joana siempre en temas de fiesta, ¿no? Pero una anécdota que él tiene, y que a lo mejor por los nervios no se acuerde, porque participó activamente, fue con el muelle de la Isla de Lobo. Ajá. El muelle de la Isla de Lobo ha estado en un continuo estado de desidia por un conflicto de administraciones, ¿sí?, porque nadie quería hacerse cargo de lo que es el muelle en sí, y Julio Santana, un poco por la cercanía con su pueblo, con Corralejo, con el sector marinero y demás, y siempre era una demanda que le hacía todo el sector que traslada personas y todo lo que necesitan para el restaurante y demás en Isla de Lobo, el que aquello tenía unas condiciones de mucha peligrosidad, ya prácticamente los desembarcos de los turistas eran un auténtico peligro, aparte de una
vergüenza. Estaba muy deteriorado.
De una vergüenza.
De hecho, además, estando allí vimos cómo se caía una pasajera de uno de los barcos y se hizo bastante daño en la nariz, se partió la nariz y tuvo que ser embarcada de nuevo para Corralejo. Venía a desembarcar para disfrutar de la Isla de Lobo y automáticamente se tuvo que embarcar y ir de vuelta, ¿no? Lo que eran las escaleras estaban totalmente destrozadas.
¡Qué tremendo!
Nosotros hicimos llegar esa deficiencia tanto a la consejera que había antiguamente en el Cabildo como incluso a través de Costa, porque también en ese Lobo hay 4 administraciones involucradas, y prácticamente se tiraban la pelota de una a otra y nada. Entonces tuvimos que tomar medidas porque para nosotros era como acceso también a nuestras playas, a las playas que es la Isla de Lobo, que también es competencia nuestra, y además teníamos que haber dado seguridad. Y ahí, por ejemplo, Cristian estuvo conmigo al pie del camión y lo personal de obras también, pues prácticamente todos los días. De hecho, íbamos en los primeros barcos y nos veníamos en el último, el de las 5 de la tarde, y cuando dice él, sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale, como nosotros.
Es de los mejores ejemplos que por los que Cristian se identifica y que intentaba trasladar. Es decir, ¿cuántos años se lleva escuchando que se debe rehabilitar el Muelle de Lobo? ¿Usted sabe la cantidad de personas y de turistas que visitan el Lobo y el aspecto y la necesidad que tenía?
Pero aparte, Luis, incluso decimos, siendo la foto más vista, la más instagrameable, sería Cofete y sería el Pantanal de Lobos.
De Lobo, el puertito.
El puertito, ¿no? El puertito, efectivamente. Sí. Y sin embargo...
Es algo que también he dicho
está
yo
en varias
ocasiones, que se presume de las playas de Fuerteventura, pero prácticamente las playas de Fuerteventura, quien se involucra son los ayuntamientos, cuando realmente la campaña publicitaria del Cabildo, Gobierno de Canarias, es la promoción de las playas. Pero a las playas hay que darle seguridad, a las playas hay que darle servicio, a las playas, y luego ahí no están, ahí ni están ni se les espera. Pues el Cabildo es tirar balones fuera, el Gobierno de Canarias, eso es competencia municipal, pero sí es verdad que después sacan decretos que donde tenemos que tener seguridad, limpieza y tal, pero eso lo tiene que asumir todo el ayuntamiento, ¿no? Y a veces tenemos que mirar qué competencias podemos abarcar los ayuntamientos, con qué capital, con qué dinero y con qué personal para hacer eso, ¿sabes? Y hay otras administraciones que presumen de muchísimo presupuesto, de muchísima gestión, pero ahí se quedan cortas, ¿no? Y en el tema de Lobo es un claro ejemplo de ello.
Bueno, pues entonces, él es nuestro asistencia en Isla de Lobos, ¿no, Cristian?
No, y en otras playas del
municipio estamos viendo imágenes maravillosas. ¿Quién estuviera ahora mismo en Isla de Lobos? Pues, qué maravilla y qué suerte.
Una joya.
Qué afortunados que aún no teniendo tiempo para visitarlo, sabemos que está ahí mismo, muy cerca. Bueno, con Cristian se encuentra también otra compañera, Aline Chacón.
Edilia Chacón, sí.
Edilia, cuéntanos, ¿qué te ha movido a ti a dar este paso?
Pues la verdad, siempre he tenido inquietudes políticas y nunca me había atrevido a dar el paso con ningún partido, nunca había, ni siquiera me había afiliado porque no encontraba un partido que yo dijera, es diferente, o sea, están haciendo algo. Y la verdad que por primera vez en todo lo que llevo de vida, veo que las cosas se están haciendo, por primera vez, en La Oliva. Y se nota, y no solo noto yo, lo nota muchísima gente. Entonces, fue como mi aliciente para poder dar el paso y decir, mira, yo quiero empezar a moverme en este ambiente y quiero aprender con un partido bien. O sea, no con cualquier partido, con un partido que enseñe bien, que haga las cosas bien. Porque es importante también quién te enseña. Y la verdad es que esa fue mi mayor motivación.
Oye, qué bien, ¿no? Qué ganas, qué ilusión.
Sí, la verdad que sí.
Edilia, cuando dices, por primera vez están haciendo las cosas bien, y no lo digo por decir, ¿a qué te estás refiriendo?
Porque es la primera vez que es visible. O sea, no digo que anteriormente no se hayan hecho las cosas bien, porque yo creo que siempre se han hecho las cosas bien dentro de las posibilidades. Pero es la primera vez que, como mi compañero decía, yo vivo en un barrio en el que hacía falta un espejo en una esquina. Y eso se ha pedido mucho tiempo y es la primera vez que lo pides y lo hacen. Entonces, a eso me refiero a hacer las cosas bien. Hay un problema, viene gente que está capacitada para ello y te lo resuelve. Entonces,
que al fin y al cabo es lo que piden los vecinos.
Claro,
¿no?
Que no son tampoco grandes cosas, grandes proyectos, grandes ambiciones. Son pequeños detalles que hacen que se haya evitado un posible accidente en ese cruce, que en mi caso es peligroso, bastante peligroso.
¿Tú vives en Corralejo?
No, yo vivo en Vía Verde. Y muchas veces tenías que evitar, para evitar que si venía un coche del otro lado, poder no chocarse en un stop que no tiene visibilidad ninguna. Entonces, que lo
algo tan
puesto.
Sencillo, ¿eh?
Es lo que te decía antes, que no hace falta hacer obra faraónica, sino
vamos a ver si hay quien coge recorte y nos pone el espejo a nosotros.
Escuchar
y dejamos de ser Impacto TV. Vamos a ver, vamos a ver si alguien nos escucha, por favor, y en este cruce donde hay accidentes, una semana sí y otra también, nos pone un espejito. Bueno, además son del mismo color político que ustedes. Bueno, vamos por aquí a otros nuevos miembros. No he querido preguntarles el orden de la lista porque veo que no les preocupa demasiado. No están preocupados por ir en un puesto de salida o en un puesto de lo que se suele llamar relleno hasta configurar esas 21 personas. No les preocupa.
No.
De momento quieren aprender en tema político. Por aquí, la compañera...
Alexandra. Hola, buenos días.
¿Tú tenías alguna experiencia en política?
No tengo experiencia en política y de hecho nunca me había replanteado ir en política. hasta que, bueno, en 2021 empecé a trabajar como técnico PRODAE en la Concejalía de Desarrollo Local con mi compañero Luis Alba, mi actual concejal. Y una vez entré en el ayuntamiento, mi perspectiva hacia la política cambió radicalmente. Empecé a ver que había trabajo, entonces me empecé a interesar por el PSOE de la Oliva. Empecé a seguir un poquito más a Julio, también a Joana, y vi que el trabajo se hace. Y además es que estoy dentro y se hace bien. Entonces a mí eso me dio mucha seguridad, porque me gusta hacer las cosas bien y me gusta que mi entorno laboral, y ahora en este caso político, pues que me identifico con ellos, con su forma de trabajar. Son cercanos, responden a las necesidades que hay en el municipio, y eso fue lo que me llevó a estar aquí.
Bueno, pues por lo tanto ya conoce bien cómo trabajan en el día a día, ¿no?
Sí.
Cómo se está desarrollando.
Desde mi parte, que es en el desarrollo local, sí. Yo llevo el asesoramiento empresarial, también he colaborado con los planes de empleo y demás que lleva Luis, y estoy muy contenta, la verdad, con trabajar con él. He aprendido mucho. Creo que tengo que aprender mucho más de todos ellos, porque para mí son excelentes políticos y tengo formación y ganas, pero ahora me falta experiencia.
¿Qué has estudiado tú, Alexandra?
Yo soy graduada social. Ajá. Estudié Relaciones Laborales y desde 2021 hago Derecho también a distancia. Uh-huh. en la UOC, una universidad de Barcelona.
Muy bien. ¿Por aquí formación?
Yo también estudié, soy graduada social también.
¿También?
Sí.
¿Ok? ¿Cristian?
Yo la ESO nada más.
Bueno.
Y mucha
experiencia. Eso sí, mucha calle, mucha calle.
Poco a poco. Ok, y el compañero David Hernández, buenos días.
Buenos días a todos y todas.
Y todas. Bueno, ¿por qué? Cuando usted dice en casa, voy a ir a la lista del Partido Socialista con los compañeros de La Oliva, ¿qué le han dicho?
No, mira, esto se resume un poco, pues casi 3 años atrás, cuando el compañero Julio y el compañero Luis me citan y me dicen, mira, vamos a entrar en el grupo gobierno y estamos buscando tu perfil, estamos buscando una persona, vamos a llevar una concejalía que es Obras y Servicios. Ajá. Y en este caso también Julio, Playa y Medio Ambiente, dice, y queremos que estés con nosotros. Yo digo, bueno, acepto el reto. Acepto
vale,
el reto.
Claro, porque digo, ¿cuál es el perfil?
Vale. Sí,
¿cuál es
soy,
tu perfil?
Soy arquitecto.
Oye, qué humilde, ¿eh? No.
Ante todo, humildad.
Muy humilde.
Se define muy bien con 3 palabras, sí. Su forma de ser, humildad, sí.
Y no, pues acepto el reto y bueno, en vista a los resultados que hemos tenido, en los que me incluyo con este partido, pues mira, pues me ofrecen la posibilidad de ir a una lista. No lo dudo, le digo, si estamos con el mismo equipo de trabajo, bien. Es más, me añaden y me dicen, mira, es que vamos a tener un grupo de personas jóvenes preparadas con la experiencia que tenemos, y no solo la experiencia que tienen en el ayuntamiento estas personas, sino en números altos en esa lista tenemos a Ornella Chacón y a Iñaki, que nos pueden echar un cabo en este tipo de ayudas y tal. Y sobre la marcha dije, donde ustedes digan voy. Digo, no tengo problema, con los ojos cerrados les dije que sí, entro y eso, viendo una lista muy joven, bien preparada y con ganas de trabajar, sobre todo eso, ganas de trabajar y el funcionamiento, seguir con la forma de trabajar que estamos teniendo. Uh-huh. Me incluyo porque también como estamos ahí como personas de confianza, pues me incluyo un poco también, pero un poco eso, seguir en esa línea de trabajo en donde digamos, la carta de presentación son los hechos que tenemos, y no promesas, sino son hechos. Y a eso nos dedicaremos a eso, a seguir con hechos.
¿Qué proyectos se han desentrañado que para usted como vecino del municipio hayan sido especialmente reseñables?
Hombre, mira, hay bastantes proyectos desde el punto de vista, como dicen los compañeros, bueno, tal, que desde, por ejemplo, hay varios proyectos que desde Costa siempre han tirado para atrás, no, eso no se puede porque está a costa, y yo no sé, pero ahí tenemos un proyecto del Paseo del Cotillo, que su primera fase ya está licitada, dentro de poco se empezará, y su segunda y tercera fase también están ya muy, muy caminadas, y no hemos tenido problemas con costas, es decir, al final van, ellos te dicen los problemas que pueden surgir, se solucionan esos problemas, se entregan y al final, mira, pues sale.
Me estoy acordando de la playa de la Escalera.
La playa de la Escalera fue otra cosa.
Me estoy acordando de la playa de la Escalera. ¿Cuántos años ha estado la playa de la Escalera en unas condiciones
lamentables? La playa es una joya.
Que no se llama la playa de la Escalera. No,
la playa del Águila.
Es la playa del Águila, que Julio siempre me corrige con razón. Playa del Águila. Pero es verdad que para que todo el mundo se ubique, estamos hablando de la costa de Esquinzo, de la zona norte, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años se ha alegado por parte del consistorio que no se podía arreglar esa escalera?
Sí, efectivamente, había hasta un cartel que ponía una fecha pequeñita y sumando años, llevaba casi 20 años en deteriorada, donde ponía, sí es verdad que decía que era peligroso, pero no se hacía nada por reparar esa escalera, ¿no? Hasta que llegamos, incluso yo intenté moverme en el 2016 cuando también fui concejal de playa y eran peguitas por un lado o por otro, pero sí es verdad que en cuanto entramos a gobernar ahora, nos metimos de lleno en repararla, socializar las autorizaciones y repararla porque era más peligro la escalera que el propio acantilado, ¿no?
Sí, y
a partir de ahí, bueno, todos los que han visitado ahora la playa después de esa reparación en la escalera, pues la verdad que están súper contentos porque mucho más accesible, no es accesible para personas de movilidad reducida, pero sí muchísimo más accesible para cualquiera, ¿no? Se puede ver a padres, a familias con niños pequeños bajando y subiendo sin ningún tipo de problema, incluso algunas personas mayores sin ningún tipo de problema, ¿no? Es verdad que bastante inclinada la escalera, pero vamos, a la altura de ese acantilado. Así pueden disfrutar de una playa, de la mejor playa, de la más bonita que tenemos en Fuerteventura.
Bueno, quiero preguntarles por un tema que seguramente se va a hablar mucho ahora. Bueno, hay dos temas que van a utilizarse, estoy convencida, como argumentos de campaña. Estamos viendo algunos de esos fantásticos collages con los que Luis Alba siempre en una misma foto cuenta una vida. En una misma foto normalmente hace un relato de todas las obras y de todas las mejoras que están haciendo desde las diferentes áreas de gobierno. Plan general de la Oliva.
Sí.
Que es un tema que volverá otra vez a salir, teniendo en cuenta que la Oliva, debido al volumen enorme de población, de demandas, de falta de estacionamiento, de empresas que quieren afincarse, de vecinos que quieren rehabilitar una casa antigua para convertirla en un negocio, el plan general se hace cada vez más imprescindible.
Sí, por supuesto, un documento que garantiza que los inversores puedan invertir sin ningún tipo de problemas. Es algo que siempre se ha dicho, llevamos 20 o 20 y pico años hablando siempre del plan general. Nuestras normas subsidiarias están más que obsoletas, ya es algo que tenía que haber sido algo transitorio para formarlo, pero bueno. Por desgracia hemos tenido algunos alcaldes que cada vez que encuentran un proyecto, el proyecto del plan general, lo que hacen es meterlo en el cajón e intentar iniciar de nuevo otro que lo que único que hace es ralentizar ese plan general. Un plan general en tiempo supera una legislatura. Entre la redacción, la exposición y demás, pues al final supera una legislatura. Si por gracia o desgracia se cambia de alcalde y ese nuevo alcalde coge ese plan y vuelve a ponerlo en el cajón, pues así estaremos eternamente, ¿no? Uh-huh. Si es verdad que se ha intentado impulsar lo máximo posible este último trabajo que se están haciendo y estamos en el avance, pero bueno, es algo que va a costar y probablemente el nuevo grupo de gobierno que surja después de estas elecciones, pues tendrán la obligación de una vez por todas continuar y que se termine este plan general. Yo siempre lo he dicho que el plan general es un documento vivo, que no es un documento eterno, sino todo lo contrario, es vivo, y si hay que modificar unas partes, pues se modificarán, ¿no? Dependiendo de las necesidades que puedan haber en ese tiempo en nuestro municipio. Pero bueno, es algo que al parecer ha primado más algunos intereses políticos, intereses de algunos políticos más bien, que los intereses del propio municipio, ¿no? Hemos visto cómo muchas inversiones se han ido de nuestro municipio a otros simplemente por no tenerlo, ¿no?
De todas maneras,
hay que recalcar también que muy poquitos planes generales se han aprobado en Canarias, cuando llegan al gobierno de Canarias, muchos de ellos se han paralizado en el gobierno de Canarias y creo que en Fuerteventura solo se habían aprobado uno y la modificación de otro, o sea que no es solo la Oliva sino sí es verdad que se tienen que poner las pilas muchas más administraciones y muchos técnicos que tienen
de los seis ayuntamientos de Fuerteventura solo uno tiene plan general, o sea que no, ni siquiera nos tenemos que ir a Canarias, ¿no? Los hoteles de la cadena Riu, que sabemos que bueno, pues todavía ese expediente sigue caminando, el gobierno de Canarias que no termina de asumir las competencias delegadas de costas, o por lo menos no termina de mover ficha. Y la última de las noticias que se ha recibido, que es que parece que ese expediente va a volver otra vez al Estado, a nivel nacional. ¿Qué van a decirle ustedes a los trabajadores, a las familias que además son sus vecinos y muy probablemente sus conocidos, sus amigos, sobre que 4 años después nos vamos a ver otra vez reuniendo, o los vamos a ver reuniéndose con las plataformas de trabajadores, con los afectados, sin tener mucho que contarles? Luis.
Bueno, de las cosas más ingratas o agridulces en cuanto a la gestión diaria, porque podríamos decir que no es competencia municipal.
Pero por eso, precisamente tiene aquí cuatro que le han dicho hasta ahora.
Es lo que yo quería decir, podríamos decir eso y escurrir el bulto, pero no lo hacemos. Nos ponemos delante, los acompañamos en cada paso que dan y demás. Yo tengo muchos amigos en esos hoteles.
Claro.
Le digo lo de ingrato porque te ves incómodo, te ves que es algo donde te quieres solidarizar e intentar solucionarlo tú y estar con ellos y tal. Y yo recuerdo una de las manifestaciones que iba con ellos y iba, pues eso, incómodo. Yo decía, oye Luis, tranquilo, porque yo sé que el sentir tuyo en particular y vete con nosotros y tal, y esto es una lucha que tenemos pues con quién es y demás. Yo de todas formas quiero en este punto destacar a nivel de partido, a nivel de Partido Socialista, el punto en el que estamos con Fuerteventura. Es muy fácil criticar cuando estás en la oposición. Muy facilísimo. Es más, es a lo que se están sumando los partidos que no tienen nada que hacer en cuanto a responsabilidad. Pero habría que verlo como estuvo Blas Acosta cuando fue presidente del Cabildo, enfrentarse a un director del Estado, a un secretario de Estado de Medio Ambiente, a un ministro que se llegó a ir, del salón de pleno, y somos del mismo color político. Por eso son las cosas que a mí me enorgullecen dentro de una política que efectivamente está muy denostada, pero creo que no podemos ser sumisos, debemos de ponernos en nuestro sitio y defender a los que nos ponen para defenderlos. Nosotros vamos a defender los vecinos de La Oliva por encima de todo. Y creo que el único partido, porque somos los que tenemos responsabilidad de gobierno y los que tenemos que poner la cara, los demás, como digo, están en una posición muy política y muy cómoda, y diría que hasta sensacionalista y oportunista. Pero a ver si siendo presidente del Cabildo de Canarias, el representante o la representante de Coalición Canaria o del Partido Popular, sobre todo el Partido Popular, que es un partido de nivel nacional y de corte nacional, estando los suyos en el gobierno, se hubieran puesto como se han puesto nuestros representantes del Partido Socialista, que a día de hoy se embisten, con esta palabra coloquial lo digo, se embisten al que se ponga por delante de nuestro partido por el interés, sobre todo, de los trabajadores de los hoteles Oliva Vi y Tres Islas.
Bueno, lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto cómo Escriba, creo que le quedaron pocas ganas de volver a Fuerteventura, y también cómo el secretario de Medio Ambiente ha recibido todo tipo de elogios. Esto lo digo, desde luego, desde un punto de vista irónico, por parte de Blas Acosta, ¿no?
De todas maneras, Nuria, una cosita para puntualizar nada más. Sabes que el gobierno de Canarias incluso va a ir al Constitucional por el tema de la referencia de competencia, porque si el gobierno de Canarias sí asume ese expediente como propio y lo quiere gestionar como él, desde el gobierno de Canarias, hasta la transferencia de las competencias de costa, el gobierno de Canarias va a ir incluso al Constitucional contra el gobierno de España, en este caso, por intentar el gobierno de España mantener ese expediente en el ministerio, ¿no? Entonces, el gobierno de Canarias está sopesando ir al Constitucional contra ellos. Muchos trabajadores, lo que dice el compañero, y cuando dice vecinos, incluso familiares directos míos trabajan en el Tres Islas, ahora mismo en el Tres Islas, mi padre se jubiló en el Tres Islas, mis hermanos también trabajan en el Oliva Vi, o sea que aquí es muy raro que alguien que no tenga un familiar directo que haya trabajado en esos hoteles, ¿no? Nosotros siempre hemos estado al lado de esos trabajadores, lo que tienen clarísimo, y además cuando te ven en la calle te lo reconocen que bueno, que sí es verdad que nosotros siempre hemos estado luchando, pero no solo el PSOE de La Oliva, sino el PSOE de Fuerteventura y ahora mismo hasta el PSOE del Gobierno de Canarias, intentando que esos dos hoteles se mantengan ahí, porque ya lo hemos dicho varias veces, incluso en esta casa, ¿Qué ha sido esos dos hoteles en nuestro municipio, ¿no? Ha sido la primera escuela de hostelería que ha habido en Fuerteventura, no solo en La Oliva, sino en Fuerteventura. Ahí venían trabajadores de toda la isla, trabajadores que ahora, en la actualidad, incluso son ya empresarios hoteleros o incluso de hostelería también, de restaurantes y demás. Sabemos perfectamente lo que son esos hoteles y y muchos trabajadores, la mayor parte de ellos, saben perfectamente la lucha y de qué lado estamos nosotros.
Bueno, la Universidad del Norte, efectivamente, que han sido los hoteles Riu, y un saludo enorme a todos los trabajadores, a todas, empezando por nuestro compañero Ángel Montañez, que además es el portavoz de la plataforma del Tres Islas, que ahora mismo es el que lo tiene un poquito más complicado, ¿no? El expediente del Tres Islas. Bueno, por lo tanto, los veo como muy animados para empezar esta campaña. ¿Cómo van a desarrollar esta campaña, David? ¿Cómo van a salir a la calle? Ya vemos que ahora mismo el uso de las redes sociales es una herramienta gratuita, muy, muy poderosa,
que puede llegar muy lejos.
¿Sustituye a los mítines tradicionales de las plazas de los pueblos, por ejemplo?
Yo para mí, mi forma de ver, creo que sí. Es decir, ahora mismo las redes sociales es un pilar fundamental. Cuando te hablo de redes sociales, te hablo tanto de las plataformas que hay, radios locales y tal. Es fundamental. Ahora mismo ya los mítines, no es que estén obsoletos, sino aporta más ahora mismo las redes sociales, porque ves el día a día, ves entrevistas, y creo que todo el mundo se apoyará en las redes sociales. Uh-huh. Y por ahí yo creo que tiene que ir la campaña de todas maneras. Todavía estamos en debate, tendremos que empezar con nuestras reuniones, organizaciones, aportes de cada compañero o compañera para enfocar la campaña. Pero sí, un pilar fundamental van a ser las redes sociales.
Por aquí, más aportaciones, algo que les gustaría que figurase en ese proyecto electoral.
Yo estoy de acuerdo con el compañero David en que las redes sociales, además, es una herramienta fundamental en la que todo el mundo tiene acceso hoy en día, pero también creo que es importante que estemos a pie de calle escuchando nuestro... Para mí el principal ahora mismo es el entorno y a todos los vecinos. Cada uno somos un pueblo diferente, tenemos amigos, familia y las necesidades básicas, no proyectos grandes, sino lo necesario para el día a día. Entonces, el contacto y redes sociales.
¿De qué pueblo eres tú, Alexandra?
Yo soy de Lajares.
De Lajares,
sí.
¡Qué belleza!
Sí.
¿Y qué necesidades también en Lajares?
Qué necesidades, sí.
Con los cambios que está teniendo, ¿no?
Sí, ha crecido muy rápido, hay mucho turismo, hay falta aparcamiento, iluminación, bueno, cositas que poco a poco confío en que se van a ir arreglando, y nosotros, de hecho, ya está muchas cosas en proyecto. Luis Alba precisamente arregló la iluminación de los pasos de peatones, que era un peligro porque esa carretera principal no se ha arreglado hasta el día de hoy, y era una necesidad que los vecinos nos demandaban día a día. Incluso a mí, trabajando en el PRODAE, me lo decían: oye, traslada esta, que era
sí, por seguridad, por seguridad.
Sí, claro. Y bueno, poquito a poco.
Sí, estaba la promesa de la travesía.
Sí, sí, iba a preguntarles, pero si había un acuerdo con el Cabildo también, ¿no?
Hay un proyecto de 20 años, dice, 20 años en el Cabildo para reparar la travesía, para arreglar la travesía.
Teníamos eso, una de las reuniones que tuvimos en una de las fiestas, que los vecinos nos trasladaban a arreglar la plaza de San Antonio, la plaza vieja,
¿cómo le llamamos? La plaza de
Lajares, sí. Y por otro lado nos decían, no, ya hay un proyecto, esto ya está, esto dentro de poco. Y a día de hoy,
bueno, ya los vecinos van para el disfrute de la tercera fiesta, muy contentos por la rehabilitación integral, no solo de la plaza, sino por la construcción de nuevos baños públicos y la rehabilitación de su teleclub. Y la carretera, creo que no tenemos señas ni que se haya empezado con el expediente de expropiación previo a fundamentar lo que es la obra. Por lo tanto, desgraciadamente, en aquella reunión, David, de hace casi dos años, donde se nos decía que prácticamente ya iban a meter las máquinas, uh-huh. Predije...
Hubo fotos y todo, ¿eh?
Sí, reuniones en el campo de lucha y demás, sí. Pues predije, mire, nosotros vamos a plantear una obra de rehabilitación de la plaza que no es incompatible con que en un momento dado se realice la travesía. ¿Por qué?
Pues porque nos hemos adaptado a las particularidades de los vecinos a la hora de plantear las obras. Quieren mantener la esencia de la Plaza Vieja de Las Hares, pero sí que es verdad que quieren estar orgullosos de ella, porque el estado de abandono era inadmisible como vecino de Las Hares y como vecino del municipio de La Oliva. No se podía seguir estando tan defraudado con un sitio en el que los vecinos le tienen al que los vecinos le tienen tanto cariño. Entonces dijimos, mira, en cualquier caso, las labores de rehabilitación y lo que afectaría a la travesía sería el frontal. El frontal tiene unas barandillas de madera que en cualquier momento pueden ser recolocadas en cualquier otro sitio, pues son unas barandillas preciosas y totalmente, como digo, desmontadas y colocadas en otro sitio. Y lo que no podemos es seguir esperando promesas eternas, incumplidas y que a los hechos nos remitimos. Hoy en día tienen los vecinos de Las Hares las cosas como querían tenerlas, disfrutan de ellas, como digo, ya va para la tercera fiesta que disfrutarán de ellas. Desgraciadamente la travesía sigue igual, y digo desgraciadamente porque es la realidad, es lo que hay. Nos metimos con la iluminación de los pasos de peatones de esa travesía porque entendíamos que lo teníamos que hacer, porque no podíamos estar, volvemos a lo mismo, mirando para otro lado. Esto es competencia del cabildo, el cabildo no mueve ficha, parece que el norte no le importa. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque en nuestro municipio se hagan las cosas desde la legalidad y desde las competencias, pero sobre todo desde la responsabilidad y desde el compromiso con los vecinos.
Bueno, yo quería haberles preguntado cómo se llevaban con el cabildo, pero ya está. Creo que ya está totalmente... hay una respuesta clara y obvia por proyectos desde hace 20 años. Que también han estado ustedes gobernando,
sí,
en el cabildo insular.
Exactamente.
Aquí hay corresponsabilidad.
Exactamente.
Y además hasta hace muy poquito.
No, ahora mismo nos toca defender los intereses de nuestro municipio, de nuestro vecino. Más, cuando atacamos al cabildo no es de hace dos meses para acá. Uh-huh. Esto estamos hablando de 20 años. Por ahí han pasado muchos grupos políticos, muchos partidos políticos. Políticos y muchos políticos. Y hay tres peligros enormes en nuestro municipio, que es la travesía de La Oliva, que no se ha hecho nada, que sigue siendo un peligro, sobre todo cuando van de la Plaza de la Iglesia hacia los comercios que están en el lateral, la otra travesía, la de Las Hares, y luego, muy importante, la de que ha habido muertes ya en la del Roque. La del Roque se ha planteado una rotonda de hace 20 años. Lo último que nos presentaron nosotros en el ayuntamiento, ahora que estamos en el grupo de gobierno, es una foto de Ide Canarias, del visor de Ide Canarias, con una rotonda dibujada con lápiz. Ni siquiera nos trajeron una copia de un plano, de un proyecto, donde diga, mira, va a ir aquí con estas dimensiones, vamos a iniciar el expediente también de expropiación de los suelos. No, a nosotros nos trajeron eso, y la verdad que era lamentable ver que después de 20 años, recuerdo perfectamente el último accidente de muertos que hubo allí, lo recuerdo perfectamente, que hasta la fecha no se ha hecho nada. Uh-huh. Y te repito, no es que nos llevamos mal con el cabildo, pero sí es verdad que estamos en la obligación de exigir y de pedir lo que realmente nos interesa, y tenemos derecho a ello en nuestro municipio.
Y yo creo, Nuria, para añadir,
¿sí?,
que no se lleven la imagen de que nosotros estamos en guerras o en ataques, porque la gente, yo creo que está cansada también de esta forma de política. Nosotros agotamos toda la vía diplomática posible. De hecho, el Cabildo, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación de caminos rurales, tiene una solicitud por parte de Obras y Servicios de hace meses, por escrito, o sea, por registro de entrada, pero de manera coloquial y invitando o solicitándole pues por vía telefónica el que se cumpliera con el compromiso de que el tren de Recebe, una vez que se compraba el segundo equipo, estuviera mínimo dos veces al año por La Oliva. Nosotros le trasladamos al Cabildo en este caso que no necesitábamos que atendieran la totalidad de las vías rurales del municipio, porque tenemos un equipo que hemos montado nosotros cuando entramos, un equipo municipal de rehabilitación de caminos rurales, que sinceramente hemos conseguido que funcione muy bien, pero tenemos vías principales por las que hay un aforo de vehículos muy importante, que por eso mismo y por la longitud no podemos atender, y necesitamos una maquinaria que lo pueda hacer, como es la del Cabildo. Y nosotros le dijimos que no, que vamos a quitar la forma de trabajar de antes, de que cuando entraba el tren de carreteras rurales del Cabildo hiciera todos los caminos no asfaltados del municipio. De eso nos encargamos nosotros. Ustedes háganos lo que realmente necesitamos: Corralejo, Majanicho, Cotillo, Jablito, Villaverde, Tindaya, Jarugo, y si quieres Cotillo, Jarugo por la costa también, pero esas cuatro vías, y que nos vengan dos, no, se comprometieron a venir dos veces al año para todas las caminos rurales. Nosotros les hemos quitado la amplia mayoría de los caminos rurales, que son muchos, pero nosotros tenemos capacidad demostrada de que podemos atender el municipio. Pero esas vías no, y les pedimos socorro. Ya le digo, la última fue en el verano pasado, y limitándoles el trabajo para que incluso no tuvieran que estar ni la mitad de tiempo en La Oliva de lo que antiguamente hacían, sino que se comprometieran mínimo dos veces al año, sobre
no ha sido
todo
así.
No nos va a quedar otra si no nos responden, porque como le digo, ya son muchas las llamadas, ya están las solicitudes por escrito en el Cabildo, que tengamos que hacer una nota pública en reivindicación a que se atienda a los más de 2.000 vehículos diarios que circulan desde Corralejo hasta Majanicho y hasta El Cotillo por la costa.
Claro.
La carretera está en condiciones lamentables, súper peligrosas. No podemos actuar con nuestra máquina. Tenemos una máquina niveladora de más de 20 años que la hemos rehabilitado y funciona muy bien, no se rompe, tenemos un pisón, pero no es suficiente para una carretera con tanto aforo. No tenemos capacidad de poder arreglar con los aforos de vehículos que pasan por ahí. Nos alargaría muchísimo el tiempo y esa calle no se puede tener cerrada porque, como digo, el nivel de usuarios que la circulan, pues es muchísimo. Necesitamos el tren de carreteras del Cabildo, que para eso está. Y para eso se comprometieron cuando en la época de Blas Acosta se compró el segundo tren de carretera, se comprometieron a venir dos veces al año. Ya vamos para 10 meses que no aparecen por el norte. Y vamos a acabar la vía diplomática porque no nos queda otro recurso, pero que tanto con el consorcio así lo han hecho saber siempre, que no hay queja ninguna del Ayuntamiento de La Oliva. Si hay que repararles una arqueta, se le repara. Si hay que colaborar con un tractor, se colabora. Ellos también están colaborando con nosotros. Y yo creo que esa es la forma de trabajar, política en positivo, por buscando siempre el solucionar los problemas del vecino. Que no se quede esa imagen de que estamos haciendo la política de siempre de pelear y de que como este no es mío vamos a por él, ¿no? Para nada. Creo que no se puede decir.
El cuanto peor mejor, ¿no?
Eso es, creo que no. Creo
que
no.
Peor mejor, que es lo que se ha visto en esta legislatura.
Creo que somos muy elegantes, creo que es más efectivo el que podamos solucionar los problemas del vecino, de la manera que sea. Como si tiene que venir Europa porque es el único que puede solucionar un problema que tenemos en La Oliva. Pues que venga.
Bueno, decían dos cosas, que contrincantes, adversarios, compañeros que van a concurrir de otras formaciones. Por ejemplo, de la formación contigo, decía un director financiero que va a concurrir en una isla, en una lista, en el municipio de Antigua, que en Fuerteventura no se estaba haciendo uso de los fondos europeos, en Fuerteventura ni en el conjunto de Canarias, quizá porque no había personal especializado que tuvieran los conocimientos, como estamos viendo aquí a jóvenes que seguramente en esto de la administración tengan ya más destreza. Eso por un lado. Y por el otro, José Herrera decía esta semana que los problemas del agua requerían una reunión urgente insular con todos los ayuntamientos y con el Cabildo, fijando las prioridades, que al fin y al cabo es lo que se hizo en El Cotillo, Luis, cuando se levantaron todas esas aceras y se trabajó con el consorcio de forma conjunta, ¿no?, para evitar obras posteriores.
No podemos estar más orgullosos que de acciones como esas, que no se ven, pero que tan importantes son para el vecino. En La Oliva, desde que nosotros estamos al mando de la Concejalía de Obras, y se han hecho bastantes kilómetros de acera en Cotillo y en Corralejo, que son los núcleos urbanos del municipio. Ahora vamos a hacer también unos polígonos de parque holandés, donde, como digo, no se ha sustituido un metro, no se ha rehabilitado un metro de acera donde no se haya cambiado infraestructuras fundamentales como el agua.
Bueno, pues ahí está, muchas obras. Es verdad que cada vez que tenemos al grupo de La Oliva, del PSOE, aprendemos un montón de obras, ¿eh? Mucho más que en otras entrevistas. Señores, señoras y señoritas, mucho ánimo, mucha suerte en lo que queda por delante. No queda tanto, sobre todo para aquellos partidos que están gobernando, lo decimos todos los días, ¿no? Hay que gobernar, hay que resolver todos estos asuntos y además después tiene que haber ese esfuerzo extra para esa campaña. Julio, Luis, Joana y resto del equipo, gracias por acompañarnos y por presentarse en sociedad de esta manera tan constructiva. Buenos días.
Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias siempre, Nuri.
Muchísimas gracias a ti. por permitir que los nuevos fichajes a mí se den a conocer.
Hombre, por supuesto, porque a lo mejor mañana son los futuros concejales, ¿no?, del Ayuntamiento de La Oliva. Vamos a ver cómo son esos pactos post día 28.
Ya se verá, hay que mirar primero los resultados electorales y no influir un poco en el tema de pacto. Ahí está la democracia y cuando se haga el recuento se verá con quién se puede o no se puede pactar.
Es feo que sí. Se esté hablando por parte de otros en confabulaciones en cuanto a pactos de gobierno posteriores, que en vez de estar concentrados en lo que realmente es importante, en el vecino. Vamos a unas elecciones a ganar. Pensamos que tenemos un equipo para, por fin, es nuestra oportunidad para liderar La Oliva. Uh-huh. Y a partir de ahí, si no sacamos mayoría absoluta, pues habrá que hablar con todos los partidos, porque recuerdo que somos un partido que no tiene líneas rojas actualmente con ningún partido de la corporación de La Oliva. Hay otros que se declararon hasta la guerra vía judicial y bueno, ahora son amigos, parece, pero bueno, ese no es ni nuestro campo ni nuestra situación en este momento. Pero ahora mismo no podemos estar pensando en eso, tenemos que estar pensando en lo que hemos estado demostrando desde que se nos dio la oportunidad de gestionar el Ayuntamiento de La Oliva, en los vecinos.
De acuerdo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Le seguiremos muy de cerca. Buenos días a todos. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.